Oír con los ojos en El Espectador, llegamos al número 3 de esta antología de colaboraciones sobresalientes entre literatura y música. El gran novelista y cuentista Adolfo Bioy Casares era un gran melómano. Le gustaba mucho el tango y le gustaban los grandes compositores, con excepción quizá de Wagner, que le parecía demasiado grandilocuente y pesado. Su favorito era Brahms, según sabemos, y dentro de la obra de Brahms, su segundo concierto para piano y orquesta, que escuchábamos en la cortina. De Jorge Luis Borges, su amigo, se ha dicho que no tenía oído para la música y que por eso prefería, por ejemplo, no sin alguna torpeza, la milonga simplona y rústica del 900 por sobre la delicada maestría de Carlos Gardel. Pero Borges también tenía, acaso bajo la influencia de su querido y admirado amigo Adolfo Bioy Casares, su compositor favorito. Poco importa qué tanto lo escuchaba o lo entendía, lo que importa es que inmortalizó esa predilección en una página memorable. La primera vez que leemos el nombre de Johannes Brahms en la obra de Borges corresponde a 1949 y a la novena de las piezas que componen el Aleph. Nací en Marienburg en 1908. Dos pasiones, ahora casi olvidadas, me permitieron afrontar con valor y aún con felicidad muchos años infaustos: la música y la metafísica. No puedo mencionar a todos mis bienhechores, pero hay dos nombres que no me resigno a omitir: el de Brahms y el de Schopenhauer. También frecuenté la poesía. A esos nombres quiero juntar otro vasto nombre germánico: William Shakespeare. Antes, la teología me interesó, pero de esa fantástica disciplina y de la fe cristiana me desvió para siempre Schopenhauer con razones directas, Shakespeare y Brahms con la infinita variedad de su mundo. Sepa quien se detiene maravillado, trémulo de ternura y de gratitud, ante cualquier lugar de la obra de esos felices, que yo también me detuve ahí, yo, el abominable. Dice el protagonista de este cuento, que se titula, de un modo muy brahmsiano por cierto, Deutsches Requiem, Otto Dietrich zur Linde, un oficial nazi que será fusilado por torturador y por asesino, y que no espera ser perdonado, pero sí comprendido, porque, según dice, quienes sepan escucharlo comprenderán no solo la historia de Alemania, sino también la historia futura del mundo, ya que poco importa que Alemania haya caído derrotada en la guerra, ya que quien ha vencido en la guerra ha sido la violencia. La página que elijo para esta antología, sin embargo, es otra, ya que el nombre de Brahms es el único nombre de un compositor importante que encontramos también en la obra poética de Borges, y de un modo, por cierto, inolvidable. Yo, que soy un intruso en los jardines que has prodigado a la plural memoria del porvenir, quise cantar la gloria que hacia el azul erigen tus violines. He desistido ahora. Para honrarte no basta esa miseria que la gente suele apodar con vacuidad el arte. Quien te honrare ha de ser claro y valiente. Soy un cobarde, soy un triste. Nada podrá justificar esta osadía de cantar la magnífica alegría, fuego y cristal de tu alma enamorada. Mi servidumbre es la palabra impura, vástago de un concepto y de un sonido. Ni símbolo, ni espejo, ni gemido. Tuyo es el río que huye y que perdura. Jorge Luis Borges a Johannes Brahms en La moneda de hierro, 1976. Las nubes aplastadas y rojas sobre el barrio latino de noche, el aire húmedo con todavía algunas gotas de agua que un viento desganado tiraba contra la ventana malamente iluminada, los vidrios sucios, uno de ellos roto y arreglado con un pedazo de esparadrapo rosa. Más arriba, debajo de las canaletas de plomo, dormirían las palomas, también de plomo, metidas en sí mismas, ejemplarmente antigárgolas. protegido por la ventana, el paralelepípedo musgoso, oliente a vodka y a velas de cera, a ropa mojada y a restos de guiso, vago taller de Babs, ceramista, y de Ronald, músico, sede del club, sillas de caña, reposeras desteñidas, pedazos de lápices y alambre por el suelo, lechuza embalsamada con la mitad de la cabeza podrida, un tema vulgar, mal tocado, un disco viejo con un áspero fondo de púa, un raspar, crujir, crepitar, incesantes, un saxo lamentable que en alguna noche del 28 o 29 había tocado como con miedo de perderse, sostenido por una percusión de colegio de señoritas, un piano cualquiera. Pero después venía una guitarra incisiva que parecía anunciar el paso a otra cosa y de pronto, Ronald los había prevenido alzando el dedo, una corneta se desgajó del resto y dejó caer las dos primeras notas del tema, apoyándose en ellas como en un trampolín. Vix dio el salto en pleno corazón. El claro dibujo se inscribió en el silencio con un lujo de zarpazo. Dos muertos se batían fraternalmente, ovillándose y desentendiéndose. Vix y Eddie Lang, que se llamaba Salvatore Massaro, jugaban con la pelota. I'm coming, Virginia. ¿Y dónde estaría enterrado Vix?, pensó Oliveira. ¿Y dónde Eddie Lang? ¿A cuántas millas una de otra sus dos nadas que en una noche futura de París se batían guitarra contra corneta, gin contra mala suerte, el jazz? La gran novela de Julio Cortázar, Rayuela, de 1963, está llena de jazz. Pocos libros, pocas obras en su conjunto, la relación entre Cortázar y el jazz alcanza todas las esquinas de su narrativa y aún de su poca pero admirable poesía, transmiten tanta melomanía, tanta jazzmanía. El jazz hace a las preferencias de los personajes, hace a las atmósferas del libro, hace, y esto es quizá lo más prodigioso, a la prosa del narrador, que por muchos pasajes nos hace pensar mucho más en un solista de piano o de saxo que delira ordenadamente en diálogo con su instrumento, que no en el metódico discurso de un novelista. Los nombres de músicos, los títulos de canciones o de sesiones jazzísticas en las discadas o en las reflexiones de Horacio Oliveira, ese ambicioso alter ego de Julio Cortázar, son infinitos y hasta han permitido la composición de selecciones musicales propuestas a la industria del disco. Sobresalientemente una que se titula, no sin gracia, Jazzuela. Elijo para esta antología de romances entre la palabra y el tono, este es el número 2 de la antología, una de las canciones más bellas que escuchan Horacio y la Maga en Rayuela, Body and Soul, de Coleman Hawkins. Mm-hmm. Última parte de Oír con los Ojos, esta conversación sobre literatura y sobre música en El Espectador. Completamos esta antología de colaboraciones inmortales entre libros y música que les he propuesto hoy. Me gustaría presentarles esta última obra sin demasiados comentarios, esto de un modo significativo. Los protagonistas aquí son dos grandes artistas franceses. Estamos a finales del siglo XIX. Tenemos al poeta Stéphane Mallarmé, tenemos al compositor Claude Debussy. Tenemos un poema y una música de unos 10 minutos que se combinan, pero de un modo nuevo, único. Aquí comienza, para la historia de la música, según Pierre Boulez, la tendencia de la música a destruir la organización formal preexistente en la obra. Ya nada sabemos aquí de sonatas, de conciertos, de sinfonías. Y la búsqueda de la belleza del sonido como una cosa en sí misma, como una pulverización elíptica del lenguaje. El poema de Mallarmé se titula La siesta de un fauno. Fue en 1894 que Debussy lo leyó y lo convirtió en esta música que, por supuesto, no contiene una sola palabra. El compositor ha dicho muy modestamente: esta música es apenas una ilustración del bello poema de Mallarmé. De ningún modo quiere ser una síntesis del poema. Es más bien mi sentimiento ante las sucesivas escenas, los deseos y los sueños del fauno en el calor de su siesta. Y el sentimiento del que escucha, me parece, es más o menos el sentimiento de quien recorre una casa grande, vieja y muy hecha de costumbres y de repeticiones, y de pronto encuentra una puerta no advertida hasta ese momento, y bueno, decide abrir esa puerta. Encuentre lo que encuentre allí, será algo nuevo, como lo es esta música. En el número uno, entonces, de esta antología de romances entre la palabra y el tono, una de las obras más hermosas de toda la historia de la música. Basado en un poema de Stéphane Mallarmé, El preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy, por la Orquesta de Cleveland, dirigida por Pierre Boulez.